templo gastronómico de la comida italiana y también, por supuesto, templo de todo aquel que sienta el blanco y el azul del Málaga Club de Fútbol, con dos invitados de lujo a los que vamos a saludar ya y también con nuestro director, Antonio Jesús Merchán, que ha hecho acto de presencia. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Este es el santuario del Málaga, siempre lo decimos, con el amigo Antonello, con Mauro, con Fluyo, con todos ellos. Y hoy además, hablando de la selección española, en una jornada en la que estamos felices, no por el EGM, porque a mí el EGM, sabes que es un control que nos dé más o menos, no tengo en consideración nunca.
Yo me fío más de la analítica de Google.
No, de Google, de las aplicaciones móviles, de las llamadas en los audios de los oyentes, de los clientes que tenemos, de lo que nos sigue y nos acompaña desde hace ya muchos años. Y por lo tanto, es bueno, nunca amarga un dulce, como suelo decir, a todo el mundo gusta un caramelo, pero no es una cosa que tenga yo como esencial. Es verdad que es mejor que nos den o se acerquen más a la realidad, aunque no digan la realidad, a que sigan diciendo que tenemos menos oyentes cuando tenemos más, ¿no? Pero no es una cosa que me preocupe de forma exhaustiva. Sí es verdad que volvemos a crecer, sí es verdad que seguimos creciendo, que la cadena sigue creciendo, que seguimos siendo la tercera emisora por demografía de la cadena, la quinta en el global, y que, bueno, pues oye, siempre, evidentemente, motivo de orgullo y de satisfacción de que el equipo al que doy la enhorabuena está trabajando bien, al propio Alejandro Leiva también, como es lógico, a todos los demás. No voy a mencionar uno a uno, estamos aquí esta mañana, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? Como es natural. Y bueno, seguir trabajando, porque vamos a ir, lo que digo siempre, el enemigo de lo bueno es lo mejor, y lo mejor la excelencia, ¿no? Son enemigos que van uniéndose para ir mejorando en la vida y en cada cosa que hacemos, y que además el elogio debilita, por lo tanto, ya no hemos mirado mucho el ombligo hoy. Efectivamente, pero estamos donde estamos muy bien, queremos seguir creciendo, no nos conformamos, y bueno, esa es la postura de Radio Marca Málaga y de la web merchandirecto.es.
Aunque el elogio debilite, no podemos sino rendirnos en elogios para los dos invitados que tenemos en el día de hoy, dos históricos del fútbol español y del Málaga Club de Fútbol, a los que ya doy la bienvenida en directo, porque están montando algo gordo aquí en Torremolinos, algo que yo creo que va a ser sonado, que se estrena mañana, pero que va a tener lugar en verano, del 26 de junio al 7 de julio, que es el Campus Leyendas de la Selección Española de Fútbol. Y voy a saludar ya a Salva Ballesta y a Cataña. No sé cuántos goles, habría que tirar de calculadora, nunca mejor dicho ahora que estamos con las cuentas de la permanencia, para intentar averiguar cuántos goles llevan los dos entre sus dos respectivas carreras.
Yo haría una cesia a ellos, ya sé que no se puede legalmente y que igual no están tan en forma como aparentan, ¿no? Pero ¿no tendríais 7 o 6 fines de semana libres de aquí al final de la temporada en segunda, hombre?
Juanito, que siempre está con nosotros retransmitiendo los partidos, Antonio, nos dice que Cataña le tienen que regañar en los partidos que hacen de los veteranos porque abusa de los demás. Cata, no meta tantos goles, no abuses tanto de los rivales que nadie va a querer jugar con nosotros. Los saludo ya a los dos. Salva, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Juanje.
Ahora sí, que estaba todo apagado.
Muy buenas tardes, Juanje, Antonio, y compañía.
Y también está con nosotros Cataña. Cataña, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes a todos.
Bueno, vaya la que vais a montar mañana, presentación en Torremolinos, en el Pozuelo, que también está muy de moda después de la victoria este fin de semana, que les permite soñar un poquito también al equipo torremolinense con la permanencia en la Segunda Federativa, después del aterrizaje de AK Sport, que yo creo que va a hacer un proyecto ahí interesante, y con este Campus de Leyendas de la Selección Española, Salva, que cuenta con el patrocinio, por supuesto, de Torremolinos, de la Diputación de Málaga,
de Tesesa,
entre otros muchos, los mellizos, en fin, muchos de los patrocinadores que compartimos,
Trocadero, que lo invita a cenar, a comer todo un día,
y por supuesto, hoy también con el apoyo de Radio Marca Málaga, un proyecto totalmente pionero en España.
Siempre que te salva hoy está en un sitio, tiene el apoyo de Radio Marca Málaga.
Eso lo sé yo y además le agradezco. Pues efectivamente, Juanje, yo creo que es un proyecto muy bonito, es pionero, es único en España. ¿Por qué? Dirá la gente. Pues mira, porque todos los entrenadores han sido jugadores de élite y luego va a haber una participación muy activa y diaria de leyendas de la selección española, ¿no? Aquí en este caso, pues bueno, va a haber un grupo de entrenadores que digamos que van a estar al pie del cañón, entre los que está, por supuesto, Cataña, que ahora hablará. Está Elder, que todo el mundo lo recuerda como central nuestro.
Que además está colaborando, ¿no?, y trabajando en la cantera del Torremolinos.
Correcto, que eso también es una cosa importante. Pepelu, que fue jugador del Málaga.
Famoso por traerse los puntos del ascenso, que era de los caballeros, en el campo y en la cabeza.
Ahí está, correcto. Juan Carlos, que jugó en el Atlético de Madrid, en el Sevilla. Jesule, que también es malagueño, del Palo, en fin. Todo eso sumado a, por supuesto, el fichaje estrella para mí, que fue un descubrimiento el otro día, que no sabía que estaba aquí, que es Alicia Fuentes, que además es de haber jugado en Sevilla, Barcelona, 33 veces internacional.
Y ahora coordinadora del fútbol femenino.
Y ahora coordinadora. A todo eso, pues mira, la primera semana va a estar Juanfran, que ahora está entrando en la Ponferradina, va a estar Víctor Sánchez del Amo, va a estar Fernando Giner, va a estar Alfonso Pérez Muñoz, va a estar Capi, la segunda semana entrará Iván Campo, Amavisca, vendrá Albert Luque, que veranea aquí. En fin, va a haber numerosos internacionales que podrán, bueno, todos los chavales que se inscriban, que por cierto, me estoy asombrando, porque todavía, digamos, no se ha presentado y ya hay un número de jugadores importantes inscritos, porque
lógico,
se está moviendo.
Lo primero, Salva, claro. ¿Dónde hay que inscribirse? No se haya presentado para que el que esté escuchando la radio ya se está volviendo loco.
Leyendas Hispana, no España, hispana.com, ahí toda la información y hay un apartado que pone inscríbete y es muy sencillo. Todo esto va a ser un campus que tampoco va a ser un 90% de fútbol, pero va a haber muchísimas actividades. Va a haber clases magistrales, va a haber charlas de valores vinculadas al fútbol, va a haber exhibición de aeromodelismo, exhibición de judo, que la gente dirá, coño, vais a estar dando... Es que a mí, por ejemplo, me extraña muchísimo que jugadores incluso de élite, a día de hoy, jugando champion y jugando primera división y segunda, cuando caen, el hombro se lo revientan, pero eso es única y exclusivamente porque no tienen esa caída. Los
recuerdo que se van a hacer llaves en las finales, como Sergio Ramos, y eliminar al jugador mejor que haya del rival.
Bueno, pero es un concepto. Va a haber charlas de nutrición, va a haber muchas sorpresas. Y además el Ayuntamiento de Torremolinos se ha prestado muchísimo, que quiero agradecer a su alcaldesa, a Ramón el concejal. Bueno, a todos los que están participando, porque tenemos mucha posibilidad de disponer de foot paddle, pista de atletismo, en fin, que va a ser un campus muy atractivo, muy bonito y que nosotros vamos a dar el do de pecho porque es el primero, porque cuando se ofreció me ofrecí voluntario para ser director porque yo quería que el primero fuera en Málaga. Eso era para mí fundamental. Y dentro de las posibilidades, pues bueno, Torremolinos tiene unas posibilidades deportivas brutales.
Sí, una ciudad deportiva, no solo el campo del Pozuelo, sino también la Josemi, que está más arriba y tal.
Y sobre todo, pues bueno, para mí el mayor orgullo es poderlo haberlo traído aquí a Málaga.
Y claro, traerlo a Málaga significa contar con gente que ha pasado por el Málaga, uno de los nombres que han mencionado y uno de los que te hace hoy también de escudero en esta presentación del campus en Radio Marca Málaga, como es Cataña. Imagino que una de las clases más cristales será la de celebrar goles que queden en la memoria de la gente haciendo la gaviota. Cataña, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Yo creo que, como Salva comentó, ¿no? Yo creo que la actividad de los valores, eso acrecenta en todo, ¿no? Yo creo que aparte de la celebración, tenemos entrenamiento que vamos, bueno, un entrenamiento de alto rendimiento que vamos a tener ahí con esta gente. Que sepa que no es solo entretenimiento, ¿no? Yo creo que na parte técnica también, los que vamos estar con ellos, vamos a ensinar de verdad.
No se trata solo de enseñar a los chavales a jugar al fútbol, a golpear el balón, a meter un gol, a pararlo, a defenderlo, sino también a muchas situaciones que vosotros habéis vivido como futbolistas, que es competir sanamente, aceptar la derrota, en fin, vais, yo creo que a hacer un paso, digamos, 360 grados total de lo que es el mundo del fútbol.
Va a ser uno de los mejores campos que...
Hombre, que los que ha mencionado Salva son verdad, todos campeones de liga.
Eso, son gente que entiende y sabe. Yo creo que un pequeño error, yo creo que va a estar gente ahí para poder darle ese aprendizaje, ¿no?
Sí, un compendio de personalidades del mundo del deporte que han demostrado su valía sobre el terreno de juego, otros incluso en los banquillos, y que por lo tanto los chavales...
Campeones del mundo, Antonio, van a venir campeón de Europa, campeón de Italia...
No, pero quiero decir que al final son jugadores y técnicos, en algunos casos lo han sido también, que tienen una larga experiencia de conseguir grandes logros, tanto en el banquillo como en el terreno de juego, ¿no?
Sí, y además, yo lo que digo, la charla, la asociación nuestra, entre otras cosas, se dedica a acciones sociales y entre ellas hay tres módulos que ahora mismo lo estamos desarrollando en las categorías inferiores de la selección española, sobre valores, sobre ahora mismo el tema también de las redes sociales, sobre, para resumirlo un poco, el dedicarle menos tiempo a todo lo informático y dedicarle más tiempo a lo social y a la relación, ¿no? Entonces, yo creo, y todo basado un poco desde nuestra experiencia personal e individual. O sea, que nosotros no somos... Y es que vamos a decir, esto es así, ¿no? Nosotros desde nuestra experiencia, lo que hemos vivido...
Siempre se ha dicho lo mismo, ¿no? Es decir, tener personas en grupo, haciendo deportes, jóvenes, no tan jóvenes, pero sobre todo haciendo grupo, haciendo familia, haciendo relación social, obviamente se conseguía a través de cualquier deporte, pero en el fútbol cataña como una cosa más habitual, ¿no? Como una cosa muy obligada. Claro, con esto de las nuevas... nuevos avances tecnológicos, sí. Las redes sociales, tal y cual, que a lo mejor en esta mesa, ahora mismo no, pero estamos almorzando y hay cinco personas jugando con el móvil y hablando con una que tiene a 100 kilómetros y no hablamos
jugando, no,
frente,
pero
¿no?
Hemos contado claro, siete portátiles encima de la mesa.
Está aquí trabajando con alguien y está hablando con otro en lugar de hablar de al lado. Oye, mira, en fin.
La verdad, yo creo que Campo, cuando Salva, ya 2 meses atrás, empezó a contactar con nosotros, impresionante va a ser. Yo creo que yo me voy a Marbella y la gente me pregunta, oye, ¿a dónde puedo me apuntar? Y tal, y hay muchísima gente que se va a apuntar ahora y...
Con el paraíso del fútbol, con todo lo que hay, y esas preguntas hacia Málaga, evidentemente, engrandecen lo que se va a hacer, ¿no?
Es verdad que no queremos pasar en esta primera ocasión de 100 chavales. ¿Por qué? Porque queremos hacer las cosas bien, es el primero, queremos dar muchísima calidad y sobre todo con lo que hablamos antes de los valores, es que el deporte del fútbol, el deporte en concreto, tiene muchas posibilidades para ofrecer el valor del compañerismo, de la lealtad, del sentido de pertenencia, del trabajo, del sacrificio día a día, de lo que conlleva entrenar, lo que conlleva decir no a muchas cosas en la vida y dedicarte en pleno a esto. En fin, yo creo que se pueden hacer cosas y se van a hacer cosas muy bonitas en este campus.
Y además hablaban de las relaciones, de cómo unir, de cómo gente que ha sido rival en el campo, ahora pues son amigos, ¿no? Porque fíjate que tenemos aquí a los dos delanteros que se batieron en cobre por ser el pichichi de la primera división del fútbol español en la campaña 99-2000, no sé si lo recordáis.
Yo no tenía problema, yo sabía que Cata iba a rozar, pero no iba a llegar.
Estaba frito, ¿eh? Porque... Sí,
tenía ahí la lección, verá cómo aquí mi negrito va a tirar para arriba.
Es que los penaltis lo cogió bien, los penaltis lo mató, tenía récord.
27 goles Salva aquel año con el Racing, precisamente con el que nos vamos a batir ahora el cobre por salvarnos. En segunda y 24 Cataña. Sí. Mérito los dos porque estamos hablando de que marca 27 goles con el Racing. Que verdad que no era el Racing de ahora, era un Racing asentado en primera, claro, y 24 con un equipo recién ascendido que llegaba desde segunda división B hacia arriba como el Málaga. Ahora Salva, Cataña, es impensable quizás ver a un jugador del Valladolid o del Español, dos equipos que se me ocurren que estén luchando por la permanencia, llegar a casi a los 25 o 30 goles.
No, es muy difícil, sobre todo porque es un puesto que está reservado ¿para quién? Para... yo no te voy a decir para el mejor jugador o las estrellas, sino para el que no suena como José, Pepe, Antonio, sino que la afición te exige un nombre extranjero y para quedar bien muchas veces te va fuera. Y aquí tienes jugadores como José Lu. ¿No? José Luis, ¿no?
El que acaba de debutar hace poco con la selección española, haciendo doblete aquí en Málaga.
A lo mejor ese nombre no vende, pero la calidad que tiene y el gol que tiene es brutal, como ese muchísimos más, ¿no? Pero en aquella época, bueno, también estaba ahí Milosevic, bueno, y estaban los Raúl, los Ronaldo, los Rivaldo, o sea que... tú siéntete como si hubiera... El trofeo lo tengo yo en casa, pero tú siéntete también como copichichi, ¿no?
Pero Cataña, ha habido mucho cachondeo después
él tendrá ese pichichi, pero tú metiste 53.
Dale una copia, hombre.
Con el Málaga metiste 53 y Salva se quedó en 50. Tú te quedas.
Ojo ese dato.
Me acaba de herir, ¿eh? Os voy a decir una cosa.
Que se viste de corto y mete tres más, con lo competitivo de Salva.
El goleador de la selección española.
Que
me
escriba de veteranos, por lo que
era temporada. El goleador es Cataña, ¿eh? Donde va siempre hace gol. El otro día en el centenario del Villarreal.
De cabeza, un golazo.
Sale un golazo. Se cuidan más. Además se quedó en el aire. Tiene pocos compromisos sociales, que no es mi caso, entonces puede entrenar.
Claro,
puede entrenar.
Pero bueno, es que entrando un poco en lo que es el juego de la selección española, es que pasamos un rato, un momento maravilloso. Y tú entras, bueno, cuidar un poco porque hay un partido muy importante. Entonces nosotros sí cuidamos un poquito. Estaba para ese partido ahí, como centenario de ahí, de Valencia.
Buenos días, claro.
Y luego, bueno, cuando está Salva, está Moriente, está esa gente ahí, que tú lo ves una amistad, tú ves una cosa maravillosa. Y y te sale.
Fue una batalla bonita aquella. Acabó Salva con 27, Hasselbein 24, Catania 24, Mackay 22 y Milosevic 21. Pero es que en la jornada 33 estabais Salva, Hasselbein y Catania, todos con 23 goles, a falta de 5 partidos para el final de liga. Yo imagino que los nervios en todo lo alto. Curioso también que Hasselbein, que fue pichis en aquella temporada del Atlético Madrid, pero es un Atlético Madrid que baja segunda ese año, es decir, todos los pichichis de la zona media-baja de la tabla.
Esa semana fue a donde cogió los penaltis. No, los penaltis conmigo.
Escúchame, ahí fue donde yo dije, tú sabes, yo terminé el Racing y estaba afinado por el Atlético de Madrid. Yo miraba mi resultado y lo del Atleti, y el Atleti perdía. Digo, era como voy a comer el Atleti en segunda.
En segunda división.
Y al final, fue. De todas formas, Cata, que normalmente los partidos de la selección... normalmente ahora estoy jugando yo al principio y él sale, pero él sabe que a los 20-25 minutos ya tiene que estar ahí. Voy a jugar, fractura del hueso de la cara, el siguiente, rotura, el otro día en Villarreal, fisura la de la costilla. O sea que empieza el partido y se pone a calentar.
Lo tiene ya metido en la cabeza. Ya,
claro. Hablando que hemos hablado del Málaga este año muchas veces, lo que se fichó bien, lo que se fichó mal, la descompensación de la plantilla... Darse cuenta de lo que son las circunstancias, ¿verdad? También un club intervenido, se da la circunstancia que el Atlético de Madrid estaba intervenido por Rubi, que encima era rojiblanco, pero da igual, bajó a segunda división de la intervención judicial, y en aquel equipo está hablando de, que yo recuerde, jugadores como, no sé, Hasselbein, Molina, Vieri, en fin, un equipo que nadie se podía imaginar que bajara, y sin embargo...
Kiko, Toni, Aguilera, bueno, había...
El equipo que desciende Atlético de Madrid, una cosa que no tiene explicación, era para muchos el mejor equipo de la historia hasta ese momento, y sin embargo,
pero bueno, andando. Volviendo al 2023 y a este 19 de abril, al margen de ese campus que hemos presentado y que mañana, por supuesto, a partir de las 12:30 será presentado ya a ojos de toda la afición en el Pozuelo, Salva, Catania, estamos todos con los nervios a flor de piel con el Málaga, ¿eh? La última vez que hablé con Salva, estábamos a 11 puntos de la permanencia y él me dijo que todavía era optimista en poder salvar al equipo. Catania, ¿tú cómo lo ves? Estas últimas dos victorias nos han metido un poquito, ¿no?, en dinámica.
Sí, yo lo veo un pequeño mejoría, pero lo veo en lo mismo. Yo la verdad de no hablar, a veces hablo un poquito claro y a veces a las personas no les gusta mucho, piensa que es una polémica, pero bueno, lo más importante es que podamos seguir trabajando como está trabajando hasta ahora, y hay Lugo ahí en la esquina, y si gana ese partido puede ser que tenga a luz ahí en el fondo, se ilumine un poco.
Lo de que hablas clarito y a veces la gente no le gusta es por esas últimas declaraciones tuyas en las que hablabas de Manolo Gaspar, de duda, que lo veías como culpables.
Sí, yo no hablé de él, yo hablé de la planificación do que foi a princípio, e quem são responsáveis são eles, e nada mais. Não falei, bueno, quem é o responsável das contratações, mas, bueno, eu simplesmente falei isso e não quero entrar mais nesse tema. Importante daqui para adelante que o Málaga se salve, que é o mais importante, que todos aqui estamos torcendo por eles.
Salva, tú has estado en tesituras de estas, de luchar por permanencia, también has tenido la oportunidad de luchar por títulos. El estado anímico es muy importante. Más allá, yo siempre digo que cuando llega el fútbol de primavera, que es el que estamos viviendo ahora, marzo, abril, mayo, el fútbol de la primavera, es el fútbol donde quizás lo táctico pasa a un segundo plano y reina más lo emocional, los estados físicos y los estados anímicos. Y parece que el Málaga ha llegado en buena lid en ese apartado, en el anímico. 500 personas van a ir a Lugo, sí. Es una pasada.
No, está claro. En estos momentos, bueno, los dos resultados positivos que se han conseguido, eso va a hacer que en el aspecto anímico el equipo vaya a todas y sobre todo que tenga esa cuerda, digamos, ese donde poder agarrarse, ¿no? Y creer en que se puede conseguir. Que es una tarea difícil, sí. ¿Por qué? Porque no solamente tú tienes que estar excelente, sino que los de arriba tienen que fallar. Sobre todo, bueno, ahora me parece que el siguiente partido, no, el otro es contra la Ponferradina.
El del Málaga, el siguiente será la Huesca en casa y luego ya será cuando vayamos a Ponferrada.
Si consigue ganar hasta recibir a la Ponfe, pues si se consigue ganar a la Ponfe se vería el tema de otra manera. te repito, estoy totalmente de acuerdo contigo. El tema mental, el tema de creer, el tema de que se puede, todo lo que sea positivo, te engancha. ¿Que se ha llegado tarde? Bueno, nadie quiere llegar tarde a los sitios. Hay condicionantes que te hacen llegar tarde. Lo que dice Cata, ¿son los culpables? Bueno, no es que los responsables. Está claro que todo el mundo que tiene un puesto de responsabilidad tiene que tomar decisiones y al final, como a mí cuando me ocurre que voy a un equipo y no sabes las cosas bien y te cesan, tienes tu responsabilidad y con la responsabilidad tienes que vivir y tienes que convivir. Si no, no puedes estar en este mundo de fútbol. Desde la parcela de jugador a la de entrenador, a la de director deportivo, a la de director general y a la de presidente. Es más, te voy a decir, el 90% de las situaciones vividas por un profesional del fútbol, casi el 90% son momentos malos. Vives una liga, muy bien, vives un momento muy bueno, el goleador un año bueno, otro año malo, pero el 90% es más.
Más que malos de sufrir.
Hasta el Madrid, que porque complejos. Tiene la Champions, porque tiene la Champions, pero como no va primero, ya está haciendo las cosas mal en liga. O sea, hasta el Madrid, por ejemplo, el segundo es el primero que empieza a sufrir.
Totalmente. Y hablando de sufrir, no sé si estáis sufriendo mucho con el Málaga. Cuando veis los partidos, el otro día, por ejemplo, con el penalti que le pitan ahí en el último minuto, que si era, que si no era, fueron 120 segundos, 160 segundos de que se nos salió el corazón por la boca, Cataña.
Le vamos 2 años ya sufriendo muchísimo. El año pasado no bajamos porque perdió a Morivieta y a la Real Sociedad. Estamos ahí ya sufriendo bastante tiempo, pero como la afición del Málaga es tan buena, es tan es Málaga, entonces a veces bueno, es que la gente lo deja seguir, pero que espero que ese sufrimiento pase rápido y empezamos a vivir momentos diferentes. Un momento totalmente diferente. No un momento de la Champions, pero un momento de...
Sí, lo de la Champions fue un espectáculo. No podemos vivir en la Champions.
Ese de la Champions parece
pero sí,
mentira.
La época que os tocó vivir a vosotros de 7, 8, 9, 10 años seguidos en primera.
Vivir momentos de la Liga de que vivió Málaga de antes. Es que la afición quiere ver. ¿Entiendes? Que a veces la gente... que era champion primero de que antes la liga, ¿entiende? No sé que, si estoy explicando bien.
Sí,
la
sí,
gente
sí.
Ve una champion, ese partido de la champion que ganó Málaga antes de la liga. Yo creo que lo más importante que el Málaga, el malaguismo, quiere vivir en ese momento es ese momento de gloria nuevamente.
Debe haber una adolescencia permanente en el tiempo, que esté dilatada en el tiempo, que no caiga en el tiempo. Y que lógicamente sea algo que ilusione otra vez de abajo arriba, porque estamos muy mal, y construir unas bases para que nunca más ocurra. Y luego, como vengo diciendo hace mucho tiempo, hay muy buena afición, tendría que haber más, obviamente, es una ciudad muy grande y la provincia también, una afición que se siente identificada con el club, de tal manera que casi de lo mismo, aunque no de igual, la categoría en la que el equipo esté, para saber que nosotros, nuestros hijos, los nietos, van a tener el Málaga Club de Fútbol, pues como una especie de miembro del club, como el Athletic Club de Bilbao, como el Betis o como el Sevilla, por decir algunos equipos, ¿no? En la que la lucha de la afición siempre es apoyar al equipo, esté donde esté, siempre es criticar lo que esté mal, obviamente, pero siempre sentirse orgulloso de ser del Málaga, esté donde esté el Málaga. Como pasa en los clubes ingleses, etcétera, que hay clubes que están ahora en la Premier, que a lo mejor han estado en tercera división 20 años, o han sufrido un periplo como el Newcastle o el Aston Villa muy grave, ¿no? El mismo Manchester City, durante años ha estado en la FIS en lugar de la primera división, en la Premier, ¿no? Bueno, eso hay que conseguir en Málaga. Ese debe ser el objetivo, porque las demás cosas van y vienen. Como ha dicho Salva, siempre hay momentos más, no sé, que sea un club ya muy, muy fuerte, momentos más malos que buenos en el mundo del deporte. Bueno, como en la vida, ¿no? Tampoco es una cosa, es lo lógico, ¿no?
Lo importante es quedarte con los buenos. No llegasteis a coincidir. Salva llega por primera vez al Málaga en 2003. Cataña se va en 2001 al Celta. Entre medios la doble D, Darío Silva y Deli Valdés. ¿Cómo hubiese sido Salva, una delantera Salva Cataña en el Málaga? Porque claro, si sumamos los goles, son 50 goles asegurados ya en una temporada.
Hombre, sinceramente hubiera sido una delantera bastante, bastante goleadora. Si es verdad que en mi caso, yo tenía claro que el potencial mío es dentro del área. Cataña era más de correr, más de trabajar, más vertical, más rápido. pero hubiéramos sido una delantera muy incisiva y sobre todo muy, muy agresiva.
Podría haber sido la doble C, ¿eh? La C de Cataña y la otra C que son los de Salva.
Las características de los dos no sé si iban a ser compatibles jugando juntos. Bueno, ahora está pasando la selección española en este caso, ¿no? Pero bueno, no sé, yo creo que igual esas características hubieran tenido más de un debate que otro, que se estorbaban, que si en la carrera...
A mí me gusta hacer esto, Antonio. Malón,
que si el otro...
Yo creo que no, porque yo pensaría ahí, más...
¿Cómo definiría Salva a Cataña como delantero y cómo definiría Cataña como delantero a Salva?
Cataña era un... Era y sigue siendo, ¿eh? Primero un tío con gol. Que ojo, ¿eh? El gol no se compra. El gol es un jugador, el goleador es un jugador que viene de serie, se tiene, es un instinto que con el que naces, igual que el que nace con el instinto de ser un gran matemático. Aparte de eso, era un tío avispado, un tío listo en el desmarque, tío que te buscaba ahí los espacios que a lo mejor no se da cuenta el central, y sobre todo tenía esa movilidad y ese dinamismo, ¿no?
¿Y Cataña cómo definiría a Salva?
Salva, bueno... tiene bueno cosas diferentes, ¿no? de cierto delantero, ¿no? Salva sabe que el balón va a llegar ahí y tiene instinto, ¿no? Como tenemos otros delanteros. Salva tiene una cosa, trabaja muy bien y luego tiene su posicionamiento que sabe que el balón va a llegar ahí. Entonces eso es lo bueno que lo que tenía los otros delanteros que pasó en el Málaga, doble D. Si estamos jugando juntos, yo creo que alcanzábamos nosotros dos una cifra de gol muchísimo mayor do que hay ahí en ese momento. Pero que con Salva presionando de un lado, peleando, luchando, dejando el balón caído ahí, yo creo que es un delantero que todos quieren tener juntos.
Es que vaya cuatro nombres, ¿eh? Porque hemos repasado aquí Salva, Cataña, Deli, Darío. Es que era una generación de delanteros brutales.
Málaga ha tenido muy buenos jugadores. Es más, yo creo que ha habido plantillas que el año de Juan D. No, creo que no nos metimos en UEFA por un punto, ¿no? El año de Juan D.
Nos quedamos muy cerquita por una mala racha que tuvimos, no sé si lo recuerdas, seis partidos seguidos perdiendo.
Sí.
Que fue la que nos privó.
También muy bueno. Y por aquí han pasado muchísimos jugadores importantes, ¿eh? O sea que la historia del Málaga, ya no solamente en la época de Champions, sino en la época anterior, nombres individuales han sido nombres muy importantes y que
claro,
luego han tenido
jugadores, claro.
Pero no solamente no de lo que claro. de los años 90 para arriba, sino de los años 90 para atrás, incluso hasta más.
No, obviamente, aquí ha habido grandes delanteros.
Málaga ha sido una cuna de futbolistas brutal.
El año del ascenso del Club Deportivo Málaga, con Ruiz, Clemente, Lorenzo, Juanito, Juan Gómez, Juanito, Juan Gómez de Pie, porque era un Esteban, imagínate, eso era un equipo que jugaba solo. Y luego los canteranos que se fueron uniendo ahí también jugaron solo. Pichufo Azuaga, ¿no? Ahora han sido nombres para ir esto en Vélez Málaga, días atrás. Nunca le gustó que le dijera Pitufo Azuaga la narración, luego ya lo cogí con cariño. Yo también
ahora
soy pequeño.
Quizás hay un Málaga, pero bueno. Y entiéndeme bien la gente, menos genuina, ¿no?
Bueno, menos... quizás porque han vivido, muchos de los que se apuntaron al nuevo Málaga, lo hicieron desde la ebullición de los ascensos, de los objetivos de no bajar, de la UEFA, también con Piro y luego de la Champions, ¿no?
Te voy a poner
que
ejemplo,
no eso ha marcado una impronta distinta, ¿no?
Cuando dicen, por ejemplo, el derbi sevillano, yo veo las alineaciones y digo, el derbi sevillano será del nombre, ¿no? De que uno es el Betis y otro es el Sevilla, pero de plantillas de jugadores...
Cuidado que por ese camino acabamos como el entrenador del PSG y
No, me refiero a lo genuino, a lo que yo me refiero de lo genuino.
Que te veo venir.
No, de lo genuino.
Pero tuyo es casi insostenible si no tienes buenas canteras y buenos equipos de cantera que te hagan
cantar el
jugador malagueño. El otro día nos deslumbró Ramón Enríquez, ¿no? Completamente.
Claro.
Pero no siempre hay jugadores que pueden hacer eso, ¿no? Viniendo de atrás, ¿no?
Lo bueno que tiene un Málaga, que tiene una cantera que todos los jugadores de la provincia quieren venir aquí. Todos los jugadores quieren jugar
bueno,
en el Málaga.
Bueno, eso cambia un poco, ¿eh? Desde que los representantes antes de la Suria, el Betis, el Sevilla, el Madrid, el Atleti...
Ahora hay representantes que que no sé,
que no debería existir, ¿no?
Hay veces que
entra, que no, que no debería existir aquí en el,
vamos, de los Rafa de Vicente, de los Portillo, del Portillo, pues, que está en el Getafe, del Portillo que tuve yo, ¿quién más había por ahí? De Samu Castillejo,
pues, hombre,
o sea, me refiero que era
Darder, claro,
que aquí se han dado
fuera,
Darder, pero... muy buenas generaciones a nivel de cantera.
Juan Rodríguez, claro.
Juan Rodríguez, bueno, Apoño.
Aquel Málaga que jugó en segunda, ¿no?
Claro, es que...
Está claro que hay un Málaga B que se tira 3 años en segunda, que con jugadores, además, los 2 primeros
líder
años
de la categoría,
de aquí, ¿no? De aquí, ¿no? Luego ya es verdad que cuando se empieza precisamente a firmar jugadores extranjeros para el filial, es cuando acaba cayendo el Málaga B en aquella época.
Málaga necesita urgentemente su ciudad deportiva, urgentemente, para poder ese trabajo ser mucho, muchísimo mejor. Yo creo que sin esa ciudad deportiva, o Málaga no
está construyendo la plaza. Avanza un poco, ¿no? De la última
sí, bueno, a ver.
Hace 2 semanas.
Hemos visto que se ha hecho un pequeño vídeo por parte del club. Yo bromeaba, ¿no? Parafraseando un poco en su época a Mourinho, cuando le chinchaba a Guardiola. Están los que llegan tarde y piden disculpas. Están los que llegan tarde y no te dicen nada, y desde el otro día hay un nuevo grupo, que solo hay una persona, que es el Málaga Club de Fútbol, que están en los que sacan pecho por ir tarde, ¿no? Que en este caso es que vamos tarde con la Ciudad Deportiva, hombre.
No, la Ciudad Deportiva tiene que estar acabada.
Está bien tirado el vídeo por intentar animar a la gente, pero creo que no tienen que ir por ahí los tiros, porque vamos tardísimo. Yo siempre cuento la misma anécdota. Yo tengo 35 años y lo primero que cubro cuando empiezo en este mundillo con 17, 18 en el departamento de prensa del Málaga es la presentación de la Ciudad Deportiva. Y es que tengo ya 35.
Yo espero y confío que no pase como la remodelación de la Rosaleda anterior, que cuando se acabó una parte hubo que tratarla de enfrente para la luminosis porque no se había cuidado, y como se inauguró parte a parte, pues aquello duró un montón. Quiero decir que espero que hayan tenido en cuenta que está al lado del mar y que lo que hayan ido haciendo hayan ido manteniendo la parte que ya estaba hecha, porque si no, acabaremos por un lado y tendremos que empezar por otro, otra vez. En fin, las obras hay que empezarlas y acabarlas. No vale empezarlas y bueno, ya iremos, espérate un momento, la abuela fuma. Llevamos con la Ciudad Deportiva ahí 5 años ya, desde que se hizo la primera piedra y vino con Vicente Casado y compañía.
El arbolito
lleva 6-7 años ahí.
A ver qué pasa, yo estoy de acuerdo con lo que dice Cataña. Pues Salva, que vaya genial el tema del campus, y sobre todo, una última pregunta, ¿nos vamos a salvar?
O sea, yo te puedo responder...
Tienes que mojarte ahí.
A esa... No, yo te voy a responder como un tío sensato. Mi deseo es que se salve.
Claro.
Está más difícil que fácil, pero en la vida y en el mundo del fútbol se han visto cosas mucho más inverosímiles, ¿no? Entonces, me apoyo en lo que tú has dicho, el estado mental y de creer después de estos 2 resultados de la plantilla debe estar a tope. Vuelvo a decir que el entrenador elegido se ha tardado en llevar. Para mí me parece que es el apropiado y el idóneo. Ojalá se consiga y disfrutemos otra vez, porque ya no solamente vamos a mirar en el tema deportivo, sino en el tema de que para mí Málaga es la ciudad que más está creciendo de España, es referente a nivel europeo, y sería una pena que tanto la ciudad como el Unicaja y todo vaya para arriba y el club no consiga mantener la categoría y hacer un buen proyecto, que estoy seguro que con la idea que hay se va a hacer, y consigamos estar otro año más en segunda.
Como proyecto bonito va a ser este campus de leyenda de la selección española. Cataña, te hago la misma pregunta. ¿Nos vamos a salvar?
Espero que ese milagre podamos conseguir. Porque es complicado. Pero que el problema es torcer para que otro equipo pierda y tú ganes. Cada semana. Bueno, esperamos que conseguimos.
Y yo estoy seguro que el lunes, a 2 puntos, os hago la pregunta y estáis más animados todavía.
Y los 2 milagros, hay 2 milagros más. Uno, que Antonio, aquí el dueño de la pizzería Frascati, y Cataña, después de 77 años en España, hablen ya bien el español. Que no se le entera, porque es que vaya dos. Entre este y Antonello, no nos enteramos.
Y yo,
Cata...
Hay inglés aquí toda la vida.
Te mete caña, te mete caña.
Hablo por teléfono. ¿Cómo? Y lleva aquí 17 años ya.
Sí, ya, pero oye, al menos lo intentamos. Yo conozco ingleses que no saben decir buenos días. Y llevan aquí 30 años en las urbanizaciones de la Costa del Sol y de la costa de Cádiz.
Hacemos un pequeño alto.